c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci.
Abro el programa Libra en cualquier hoja, la página 55. Que sepa de una buena vez lo que tiene un hombre entre las piernas. Un hombre, no esos pendejos que la llevan en el auto a la costanera a que les haga un pete por una pasta, por un papel. Eso, que tiene así de duro ahora mismo, pudriéndole la cabeza, porque ella lo mira así y se mueve así, y porque escuchó que le decía a su compañera: ¿no querés que te la chupe también? Y se mató de risa con las amigas, sobre todo con esa gordita forra que no le vio en su vida la cara a Dios cuando él, al sonar el timbre, les dijo: lean de la página 28 a la 35 y que hagan un informe por escrito. Ella se corrió el pelo. Me llama la atención. Vuelvo para atrás. Recuerdo a Kafka. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, pienso. Recuerdo a Art. El libro tiene que tener la violencia de un cross a la mandíbula. Vuelvo al primer párrafo, al principio de Propiedad Transitiva, un cuento. Dice: no puede decir nada, no puede hacer otra cosa que quedarse ahí parado como un imbécil, sentir calor y ver todo negro. Quiere, desde el primer día que quiere, ver su boca abrirse, esa lengua chiquita con el piercing, agarrarle la cabeza y empujarla contra él una y otra vez, y que ella no quiera, obligarla, o levantarle el jumper tan corto, ponérsela sin sacarle ni siquiera la bombacha tan chiquita que le debe usar, sentir ese culo nuevo, apretado, abrir ese culo casi de nena. Pienso, Foster Wallace, lo esencial es la emoción, la escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. La buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago, lo demás no sirve para nada. Entonces, muevo el programa libro para adelante y para atrás, paso las hojas. El libro se llama Haceme lo que quieras. Fue publicado en el 2015 por Ediciones Outsider, precisamente. Y la autora es Flavia Pantanelli, que nació en Buenos Aires en 1966. Y leo también que es fonoaudióloga, fue finalista de varios concursos, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15... Y tiene un segundo libro de cuentos que se llama, también con un título fuerte y sugerente, Carne Rota. Sigo moviendo el programa libro con sus hojas de acá para allá y me sorprende en el índice el título de uno de ellos, que no parece ir por la misma vía que los demás, en los que el sexo está presente ya desde el título, o está sugerido. En cambio acá parece algo más inocente, algo ligado a la mitología. Se llama La tarde del centauro. Me pongo a leer con un poco más de tranquilidad, sin la sorpresa de tanto violento como en el párrafo que leí antes de Propiedad transitiva. A ver qué depara La tarde del centauro. Centauro salta el alambrado, cae sobre la cabeza de vaca, trota por aquí y por allá, se mete en unos charcos, se empapa hasta la verija, sale, se revuelca en la tierra, se llena de barro, mueve las patas, ríe de gozo y se queda así, embarrado y quieto, los brazos abiertos, como ofrecido el sol. El sudor le cae por las cejas, las patillas, por el cuello, jadea. El torso sube y baja, brilla, los músculos tensos bajo la piel enrojecida. A la luz del atardecer, todo él parece prendido fuego. Vaca, los ojos abiertos por el espanto, deja caer una baba espesa. Amaga con levantarse, pero le cuesta, es lenta. Como al fin él se calma, ella se queda quieta y lo mira con expresión planchada, inmóvil por completo. La única señal de vida, la rumia, y cada tanto una oreja que sacude para espantar las moscas. Centauro gira y se levanta. Sacude la cola que, bajo el sol, es un manojo de hilos de cobre. Yergue la cabeza, saca pecho. La melena refulge, los ojos llamean. Da unas vueltas con un trote liviano y vuelve a azotar la cola que cae como un arco iris de fuego. Va fijando acá y allá sus ojos anaranjados, profundos. Vaca lo sigue mirando con expresión de nada, rumia. Mueve la mandíbula como si dibujara el infinito. Vuelve a llenarse la boca de esa pasta verde y a rumiar. Centauro interrumpe el trote y se queda de pronto como de piedra, los ojos clavados en algún punto cerca del bañado. Lleva la mano a su carcaj y agarra una flecha, la coloca sobre el arco y suelta el galope. Clava los cascos con brío, despedaza el suelo. Terrones de pasto, de barro, vuelan por el aire. Galopa, tensa el arco y atropella el agua hasta la altura del pecho. Dispara, la flecha corta el aire. Se oye un ruido seco y un chillido. Centauro se hunde en el pajonal y sale con algo que se retuerce entre sus manos. Descabeza el cuis todavía ensartado en la flecha y bebe la sangre que brota a golpes porque el corazón de la presa todavía palpita. Hunde los colmillos en el vientre. Desgarra el cuero. Devora las entrañas y arroja lejos los restos de la presa. Vaca rumia bajo el sauce, escucha el ruido de la carne al romperse, lo oye gruñir, tragar. Una mosca se pasea por el borde de su párpado, otra camina por el orificio de su nariz, sacude la cabeza con energía, las orejas le flamean. Las moscas parece que huyeran, pero en realidad solo se desplazan hasta su lomo. Centauro vuelve del pajonal, saciado. Tiene la cara manchada de un poco de sangre. Trota despacio, levantando mucho los cascos. Sonríe. El triunfo lo ilumina y su pelo, a la luz de esa última hora de la tarde, parece de cobre fundido. Echada contra el alambrado, Vaca mueve una oreja. Es un impulso corto, eléctrico, por las moscas. Y cuando él se acuesta a su lado, lo mira con unos ojos que parecen dos huecos, mientras regurgita para seguir con la rumia, pero nada le sube, nada, nada en absoluto.
Dame la guitarra que voy a tocar.
Centauro, tan cerca que casi la toca, se acaricia despacio el lomo contra el pasto tibio. Se pasa las manos por el cuello, por el cuero. Suspira. Las manos bajan por su vientre que se entibia con el último sol. Se agarra la verga, la estira y la deja caer, pesada, sobre una pata. Respira, relajado. Sonríe y vuelve a empezar. Estira la verga hasta donde le dé el brazo y lo deja caer sobre una pata o sobre el pasto. Se queda mucho rato así, aprovechando el último sol, los ojos cerrados, placiéndose en el sexo. Vaca, el rumen vacío, bosteza. Mira hacia un lado, mira hacia el otro, apoya las patas traseras y con esfuerzo levanta las ancas. Las ubres enormes le cuelgan como campanas, hinca las patas y alza el torso. Vuelve a bostezar. Parpadea una y otra vez, como si barriera lo que queda de la tarde. Mira otra vez a la derecha, después a la izquierda, después otra vez a la derecha. Fustiga con la cola más moscas que vuelan, viscosas, de sus ancas al lomo. Son moscas que, al sol, parecen gotas verdes, azules, negras. Gotas de mercurio parecen, por lo brillantes. Vaca, huele el aire, busca el viento. Avanza un paso, otro. Se hunde en la alfalfa, husmea. Las ubres rebotan pesadas, calientes. Mira a Centauro que canta y se acompaña de una flauta. El pelo anaranjado brilla como un incendio. Vaca estira los labios hacia el pasto suave. Abre la boca. Pasa la lengua por ese verde fresco. Arranca la alfalfa, traga. Poco a poco se va hundiendo en ese colchón blando, dulce, cada vez más húmedo. Ya solo mira el pasto. No mira nada más. Centauro. Deja la flauta. Arranca unas flores solo para tirarlas al aire, para verlas caer. Los ojos lo llevan hasta donde está Vaca, que en ese momento sacude una pata. Una nube de moscas revuela. Se trenzan en el aire. Vuelven a caer sobre ella, verdes, azules, negras. Las ubres van y vienen. Rebotan como racimos, rosados, redondos. Ella hunde la cabeza cada vez más en ese colchón esmeralda. Revolea cada tanto la cola, sacude una pata. Centauro se acerca. Esas tetas cuelgan como frutas jugosas, pesadas. Vaca come y mueve una oreja. Mueve la cola y las moscas zumban. De todos los colores. Dan una vuelta, lo sumo dos y vuelven a apoyarse en el mismo lugar. Él se acerca sin hacer ruido. Alarga una mano, toca la ubre. Esto urgente. La tibieza le llega a la piel. Aprieta, tira. Vaca muge y lanza una patada torpe. De la ubre salta un chorro de leche que lo sorprende en plena cara. Tira de nuevo y ella muge, embravecida, corcovea. Salta en sus patas delanteras. Patea con las de atrás. Él esquiva las patadas, ríe. Y agarra más fuerte las ubres. Tira chorros de leche al aire, a su cuerpo. Hace centro en su boca. Acerca su cara. Sarca la lengua y lame la dulzura de esas ubres sedosas. Mama. Ella de pronto se aquieta, los ojos dilatados, la cara planchada. Centauro vuelve a lamer, suave. Ella respira en forma pesada. Él mordisquea suavemente. Mama. Su sexo se va irguiendo despacio, desplegándose hasta convertirse en un palo elástico enorme. Mama. Vaca. Se deja, quieta, los ojos redondos, la boca abierta. Centauro baja la cabeza. Mira a su sexo macizo, lanza una carcajada. Suelta las ubres y se deja caer, rolando por la lomada suave de las cuchillas hasta que el alambrado lo detiene. Queda tirado allí un rato, se toca y ríe nuevamente.
También la...
Tenemos ahí una interferencia. Seguimos con el tema de Prosegur, parece. O sea, alguien le ha molestado y se mete en nuestra consola mientras Joaquín, el operador, hace las mil piruetas arriba de una bicicleta con tres clavas y tira fuego por la boca y hace todas esas cosas para poner en orden la consola. Ahí tenemos un tema de Sabina, ¿no? Va.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Acá estamos en este programa libro, leyendo como a la intemperie un libro, como sentados en una plaza bajo de un árbol. A veces sopla el viento, nos mueve las hojas, nos saca del ritmo en el que veníamos. Suena una bocina, una de esas alarmas idiotas que interfieren, o algún estúpido hablando de economía se mete en un tema de Sabina, donde no tiene precisamente nada que hacer. Así que acomodamos de vuelta el libro de Flavia Pantanelli, la autora nacida en Buenos Aires en 1966, de quien estoy leyendo un cuento llamado El Centauro, La tarde del Centauro, de su libro publicado el año pasado por Ediciones Outsider, con el título muy atractivo, Haceme lo que quieras, que es precisamente el título de el último de los cuentos, que no leo acá porque es demasiado extenso para el programa, pero que por supuesto recomiendo. Tiene además un segundo libro de cuentos que se llama Carne rota. Y explico el mecanismo, y ya que estamos, damos los teléfonos de acá, de FM Futura, 453-8250, y el WhatsApp, que es 4364-250, o sea, 221-15, 4364-250. Y si no, el mail o la página de la radio, www.fmfutura.com.ar, a donde se suben después los programas. Allí en la página hay un lugar que dice Lejos del Centro, en un rinconcito de la derecha. Si ustedes hacen clic ahí, van a poder escuchar este programa cuando esté subido hoy a la tardecita, y o algunos de los programas anteriores, los de este año, que son 4 o 5 ya, y los del año pasado, que son más de 120, en los que hay lecturas, charlas en el piso con autores, reportajes telefónicos, y en medio algunos reportajes que hice para otro programa que tenía acá en la radio, que era exclusivamente de reportajes, que se llamaba La Furia del Libro, en el 2009, y ahí hay unos 11, 12 reportajes, autores especialmente regionales. ¿Cómo llegué a este libro de cuentos? Puse una especie de aviso en las redes diciendo que invitaba a los escritores a que me enviaran material para leer, aquellos que quisieran que leyera algo, que me enviaran material, con la convicción. Ayer lo charlaba al aire con Juan en el pase que hicimos para el programa Rap, con la convicción de que siempre hay cosas buenas. Hay muchos escritores muy buenos, muchas obras muy buenas. El planeta tiene, no sé, 8.000 millones de habitantes o más. Sé que la proporción, una cuestión meramente estadística, de escritores y de buenos escritores es mucho más alta que en la del siglo XIX, cuando la población era el 10% de eso, o no sé cuánto. Y siempre hay algo para rescatar, en este caso todo el libro, y a veces algunos párrafos o algunos versos, y ya ahí está la visión de una persona, un ángulo que nosotros no vimos, que nadie vio, una manera distinta de enfocar la realidad, un hallazgo. Las palabras tienen, las combinaciones de palabras tienen esos hallazgos. Y acá estamos con la vaca medio tonta y el agresivo centauro, ¿no? Ese gran macho que es El centauro en La tarde del centauro. Vaca, dice Flavia Pantanelli en su cuento, sigue en el mismo lugar. Gira la cabeza y lo mira. Espera, quieta, muge. Pestañea una, dos, tres veces. Sacude la oreja y vuelve a mugir. Llama. Golpea una pata contra el suelo. Las moscas zumban. Se escucha un balido desde otro potrero. Ella gira la cabeza hacia el otro potrero y muge otra vez, pero ahora con un sonido distinto, más largo, más hondo, que pareciera salir de su vientre mismo. Espera. Mira hacia Centauro. Gira la cabeza. Mira hacia el potrero. Todo es silencio. Un rato después empieza a caminar hacia el bañado con paso cadencioso. Centauro grita algunas palabras. Vaca se detiene y lo ve mover la boca, señalarse el sexo con las manos. Vaca se sacude. Las moscas se espantan. Las de la pata se posan en la oreja, las de la oreja se posan en el lomo. Centauro sigue hablando. Ella retoma la marcha hacia el bañado. Camina muy despacio por el sendero hasta el agua, con una cadencia suave en sus ancas enormes. Las tetas le cuelgan, rebotan a cada paso. Centauro mueve las manos. Habla, despliega su cola una y otra vez, rasca el suelo con la pata. Trota ligero, en círculos, la cara en alto, los cascos levantados. Después apura un poco y ya casi galopa cuando la alcanza al borde del agua, que a esa hora es oscura, casi negra. Una bandada de garzas pasa volando. Cada tanto una se adelanta, las otras se alinean atrás. Centauro respira agitado. El sudor le cae por la frente, por el cuello. Chapalea alrededor de Vaca, la salpica, la pecha, la busca. Mueve las manos, habla. Vaca, en la orilla, espera con cara de nada. Después de un rato, Centauro sale del agua con una expresión fiera en la cara. Jadea, galopa lejos. Vaca sumerge el morro y bebe el agua barrosa. El agua pasa por su garganta en un trago, otro. Centauro vuelve a pasearse a su alrededor, a dibujar círculos cada vez más cerrados, cada vez más cerca. Se exhibe, rasca el suelo, mueve las manos, habla. Ella está muy quieta, las orejas alzadas, alerta. Él sigue hablando, los ojos le brillan. Su voz se va volviendo cada vez más húmeda, profunda. Su sexo duro le golpetea entre las patas, rebota contra el suelo, ríe. Dice algunas palabras. Ella no comprende esos sonidos. Sale del agua, camina lento hacia el alambrado. Centauro le llega por detrás, la aferra con las manos y apoya sus patas sobre el lomo. Vaca se revela, pero él la agarra por las astas, la cabeza inmovilizada. Acerca la pelvis y penetra esa carne cerrada. Suelta la cornamente y Vaca se endereza, respira. Centauro gime por el esfuerzo. Vaca, inmóvil, aguanta. Los ojos abiertos como pozos. De la boca le caen unos hilos de baba. Él la muerde en el cuello. Ella se retoba. Él gruñe y muerde más fuerte y empuja la pelvis. Y su sexo entra y sale cada vez más profundo hasta acabar en dos o tres espasmos y un grito largo, ronco. Recién ahí suelta la mordida, y sale de esa carne como escurrido. Vaca se queda un rato quieta y después se espanta unas moscas de la oreja y se echa bajo el sauce. Centauro se acerca, recuesta la cabeza sobre el lomo de Vaca y mira las estrellas que aparecen de a poco en el cielo. Las señala, las nombra. Vaca rumia. Centauro habla y con su mano va trazando líneas entre las estrellas. Traza líneas y dice nombres, pero Vaca no puede verlas porque su cuello es corto y duro y porque su posición no se lo permite. Él habla mucho tiempo, despacio. Vaca se va quedando dormida con la panza llena, la noche tibia. Hace rato que en el cielo brilla una ínfima raja de luna. Centauro no duerme, habla en voz muy baja, acompañado por ese roncar bovino. Después se alza y trota, se empapa de rocío, Galopa por la línea de la alambrada, llega a la esquina, dobla y sigue hasta que otra esquina vuelve a cerrarle el paso. Da la vuelta al potrero, jadea, rasca el piso. Se aleja del alambre y galopa hasta el bañado. Vuelve hasta vaca, se inclina sobre ella, acerca un dedo a su ojo, levanta el párpado y mira. Acerca otro dedo y lo apoya en el centro de ese globo. Vaca sacude la cabeza. Centauro suelta el párpado. Vaca muge y vuelve al sueño. Él juguetea un rato con la oreja de vaca, pero ella no se despierta. Resopla y sigue durmiendo. Cada tanto mueve la boca como si rumiara. Centauro se levanta, se mete en el pajonal y atrapa una nutria. Le abre el vientre y bebe su sangre mientras trota hasta la alambrada. Apoya una mano en el poste y un temblor muy suave le alcanza el cuerpo. Un temblor que viene de la tierra le sube por las patas. Todo en él se pone alerta. Algo pasa a lo lejos. En la oscuridad de la noche ese temblor puede ser cualquier cosa. Puede ser todo. Pero todavía no alcanza a hacer nada. Es solo el temblor en la tierra y lo que hay en el aire. Respira fuerte. Trota en círculos muy cerrados, corcovea. El pasto se machaca bajo los cascos. Con rocío, con barro. Toma carrera y salta la alambrada. Galopa, desbocado y loco. Una risa feroz sacude la madrugada. Los ojos le brillan como meteoritos. La cola parece una flecha de fuego. Vaca se despierta tarde. Con un sol de aceite hirviendo, la cortina del sauce cae a plomo hasta la tierra. Nada rompe el espejo del agua. Miles de garzas se atornillan con su pie único. Ella se rasca el lomo contra un poste, se lame, huele el aire, hunde el morro en el colchón verde, acaricia la alfalfa con los labios, hace temblar una oreja, espanta las moscas. Arranca el pasto, traga, arranca, traga, después se echa a rumiar bajo el sauce.
Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada. Ven a la canción de las noches perdidas si sabes que todo sabe a casi nada. A carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor, dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisantemo ajado en la solapa. Se sube a la cabeza como ciertas bebidas. Se pega la desilusión como una lapa. Canta la canción de las noches perdidas. Quema como el gas azul de los mecheros. Sirve para echar vinagre en las heridas. Miente como mienten todos los boleros. Y tiene nombre de mujer, como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido. Thank you.
es la canción de las noches perdidas.
Si quieres te la cambio por un rato en tu cama.
Hierve como el ruedo en tardes de corrida.
Va como los besos en los telegramas. Y tiene nombre de mujer.
Como la libertad, como la nieve,
los fugitivos del deber
cogen su maldición
y se la beben.
Acabo de leer el cuento La tarde del centauro de Flavia Pantanelli de su libro Haceme lo que quieras, 2015, ediciones Outsider. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. Tratas de joderme como a los demás. ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero, como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Esto es de Charles Bukowski, a la puta que se llevó mis poemas. Y es uno de los epígrafes de este programa libro, que tiene unos cuantos epígrafes, cada vez se suman más. Dije al principio algunos, el de Foster Wallace, el de Kafka y el de Art, que giran en torno a la idea de la emoción, casi la violencia, el cruce a la mandíbula del libro. Si un libro no nos sacude, no nos conmueve en algún sentido, en alguna dirección, ¿para qué leerlo? ¿Cuáles son esas dos direcciones, esas dos violencias? Bueno, serán los principios básicos del ser humano, que sintetizando, como ha hecho la literatura, la historia y luego la psicología, el psicoanálisis, son tánatos y eros, la muerte y el amor, el elemento positivo y el elemento negativo, no precisamente, o a veces sí, en ese orden. Tánatos y eros. El temor a la muerte, la alegría de la vida, la alegría o la tristeza del amor. Mientras estén esos impulsos, esas pulsiones fuertes, bien tratadas en un texto, como el que leímos hoy, como los que leemos habitualmente aquí, bienvenido sea el libro, porque al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda y duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros, y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Michel Houellebecq, en la novela Sumisión, publicada también en el 2015 por Anagrama. Houellebecq nació en el 58. Una novela con un tema muy fuerte de actualidad, ¿no?, como es el de el conflicto en Europa con el mundo musulmán. Así que anduvimos con Bukowski, con Houellebecq, con Kafka, con Wallace, con Roberto Arlt, y no podemos dejar afuera en los epígrafes, que como este programa libro va y viene y puede moverse hacia adelante y hacia atrás, los epígrafes van adelante, pero bueno, corremos las hojas para adelante y no podemos dejar de leer por lo menos uno de los fragmentos de la Anunciación de Negroni que suelo leer. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y para terminar el programa de hoy, La oveja negra, de Augusto Monterroso. Un micro relato, una fábula muy cortita. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bien, esto ha sido Lejos del Centro, el programa que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Futura, y después de Arriba Hormigas, a donde está el amigo Andrés y Agustina. Digamos, y la amiga Agustina. Ya nos vamos a hacer amigos de Agustina, que está ahí sonriendo. Si querés hacerte amigo, hace un mate, por lo menos. Para empezar. Será muy amiga de mi sobrino Quique, pero eso no hay ley transitiva en el asunto. Bueno, ahí estamos, siguiendo a Andrés y a Agustina, que hacen Arriba Hormigas. Después este recreo, este paréntesis acá de literatura. Y ahora se viene rap, ahí están ya preparándose, ahí está Candela. Y bueno, y sigue Joaquín haciendo malabares en la operación. Y no sé quién más vendrá, si Juan. Sí, me dicen. Así que está por llegar Juan. No se pierdan rap si quieren estar al tanto de lo que pasa y los informativos. Nos vamos con un tema de Sabina y escuchamos el informativo de las 10. Chao.
No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Ella dudó un momento y luego contestó que sí, pero sin juramentos, que no, vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio para que con dos en una cama. Sobran testigos, cura y juez, y viviremos lejos del tráfico y la polución. Mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón. Le regaló un anillo,
de quita y pon que unen sin atar, y levantó un castillo de arena fina junto al mar. Sus dos hijos dudaron entre el dinero y el saber, llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel. Lo leí, lo soñé, lo viví, lo inventé. Mi cuento de momento empieza bien. Se aclaró, apenas se quedaron solo ya Caín y su ambición. Montaron un negocio en el terrenito de papá, menudo par de socios. Caín, Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización. A que le den sencillo, se llama ahora Nueva York. Los dos viejos se hospedan en un hogar de la tercera edad. El hijo que les queda les manda mazapán por Navidad. Lo conté tal cual fue. ¿Cómo haré que al final los cuentos que yo cuento acaban tan mal? Do, re, mi fa, sol. Los cuentos que yo cuento acaban fatal. No soy yo, obladí, oblada. Los cuentos que yo cuento acaban sobar. Colorín, colorao. El cuento que yo cuento se ha acabado.